Info Noticias de UCB Radio. Info Noticias de UCB Radio. 19-08. Titulares.
Entregan detalles en torno a las alzas en los planes de las ISAPRES, esto en relación con la ley corta que se planteó con compensaciones para usuarios de los distintos estamentos privados.
Mesa Estratégica de Recursos Hídricos del Río Aconcagua se constituyó en Quillota. Su objetivo es velar por el desarrollo del Plan Estratégico de Recursos Hídricos de la Cuenca.
Continúa configurándose el escándalo en el gobierno tras la renuncia de Manuel Monsalve por esta denuncia por abuso sexual, específicamente una violación. Se conoció en las últimas horas a través de una publicación del diario La Tercera de que el ex subsecretario habría solicitado a equipos de inteligencia policiales retirar las imágenes de las cámaras de seguridad tras presuntamente haber sido ocurrido el delito.
En mesa territorial, EFE dio a conocer estado de la nueva estación Valencia en Quilpué. Empresa ferroviaria detalló que obras presentan un avance cercano al 50%.
En noticias del exterior, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la muerte del líder de Hamas e indicó que es el inicio del fin de la guerra en Gaza. La máxima autoridad de gobierno también apuntó contra Irán, adelantando una eventual respuesta al ataque de ese país.
Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó la libertad condicional de 13 reclusos a nivel regional. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas porque postulantes negaron someterse a informe psicosocial de gendarmería.
Y debacle total en el fútbol chileno. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la orden de no innovar solicitada por la ANFP por un millonario juicio en contra de la empresa Warner, debido a la no transmisión a través de TNT Sports de los partidos que se suspendieron en 2019 a causa del estallido social. Esto implica que el ente rector del balompié criollo deberá pagar 36 millones de dólares a la estación, lo que llevaría a la quiebra absoluta de la ANFP. Detalles en Info Noticias Deportes.
...103.5 FM, Infonoticias de UCB Radio. Estar informados es una necesidad diaria. Por eso, dar a conocer todo lo que está pasando es nuestra prioridad. La región, el país, el mundo. Con el trabajo del Departamento de Prensa de UCB Radio, durante los próximos minutos, Info Noticias Central. Es una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Info Noticias Central.
Saludarles, 14 horas 7 minutos. Comenzamos la revisión de las informaciones en UCB Radio, Info Noticias Central, correspondiente a este día viernes 18 de octubre del año 2024, con cielo parcial, Viña del Mar y Valparaíso prácticamente despejado después de haber estado con abundante nubosidad durante esta jornada. La temperatura de este momento en la zona costera de nuestra región alcanza los 15 grados 6 décimas. La máxima llegaría hasta los 22 en la zona costera. Y en la zona interior, atención para esta tarde, 29 grados se esperan en La Calera, en Quillota, en Quilpué, en Villa Alemana, con cielo despejado, y hasta 35 en San Felipe y Los Andes, el Valle de la Aconcagua. La región metropolitana de Santiago, cielo despejado a esta hora, 28 grados 3 décimas. La temperatura máxima llegaría a los 32 en esta jornada en la capital. Bastante caluroso el ambiente en la zona central del país. Vamos a estar con detalles más adelante del informe y pronóstico del tiempo. Saludamos de inmediato, porque es una jornada muy noticiosa, a Renato Sagredo en los controles. Le saluda el periodista Gonzalo Gallardo y saludamos de inmediato a Camila Olmos, con quien revisamos lo más relevante de las últimas horas. Cami, como siempre, gusto saludarte. Buenas tardes.
Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buena tarde. Un gran saludo a nuestros auditores y auditoras que escuchan a esta hora UCB Radio. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros al teléfono 32-276-8561 o también pueden hacerlo vía WhatsApp al más 569-6666-7160. Tenemos también habilitado nuestro correo electrónico prensa@ucbtv.net. Nos vamos a ir de inmediato a la revisión de las noticias.
100% regionales, conocedores en profundidad de la agenda local y de sus protagonistas, siempre en Infonoticias de UCB Radio.
Comenzamos con informaciones policiales. Con 6 personas detenidas y la incautación de varios tipos de droga acopiada en un mausoleo narco, finalizó un operativo de la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de Valparaíso de la Policía de Investigaciones, que buscaba desbaratar una banda dedicada al microtráfico que funcionaba cerca de un colegio en el quinto sector del Cerro Playa Ancha. La jefa de la unidad especializada de la PDI, subprefecta Alejandra Cuevas, indicó que la banda traficaba pequeñas cantidades de drogas que mantenían en un mausoleo o animita ubicada a menos de 500 metros de un colegio.
Esta brigada, con su equipo de MT0, junto a la Fiscalía Local de Valparaíso, lograron la detención de 6 personas luego de la irrupción de 5 domicilios ubicados en el sector de Playa Ancha, en la comuna de Valparaíso. En esta intervención se logró la incautación de alrededor de 588 mil pesos en dinero efectivo, producto de la venta de sustancias ilícitas que fueron incautadas en dicho lugar, como cocaína base, clorhidrato de cocaína, cannabis sativa, además de ketamina. Los 6 detenidos, todos de nacionalidad chilena, realizaban la venta en las inmediaciones de este sector en Playa Ancha, utilizando un mausoleo de una persona que había fallecido en dicho lugar. Todos los detenidos, por instrucción del Ministerio Público, fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Valparaíso el día de hoy, quedando todos ellos con medidas cautelares, que se consideran el arraigo total y además de la prisión preventiva.
Junto con la detención de los integrantes de la banda, 4 hombres y 2 mujeres, todos de nacionalidad chilena y que pasaron a control de detención en el Juzgado de Garantía de Valparaíso, se incautó droga, dinero en efectivo, munición y una bengala. La Comisión de Libertad Condicional de la Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó 13 solicitudes de reclusos de un total de 697 que aplicaron al beneficio en el segundo semestre del año. Durante la revisión de los casos, el ministro a cargo, Vicente Ormazábal, informó que 40 solicitudes fueron rechazadas debido a que los postulantes se negaron a someterse al informe psicosocial realizado por Gendarmería. El presidente de la Comisión de Libertad Condicional de Valparaíso explicó la determinación tomada por sus integrantes.
Conocimos 697 solicitudes del beneficio, las que fueron vistas en forma concienzuda por la Comisión, analizando todos los antecedentes que remitió Gendarmería para conocer de los mismos. De ellos se concedió la libertad condicional a 13 internos. Además, puedo señalar que 40 de esos casos fue desestimado, atendido que los postulantes rehusaron a someterse al informe psicosocial que elabora Gendarmería de Chile, que es un requisito esencial ahora en el decreto ley 321 que reglamenta la libertad condicional. Y otros casos se omitió el pronunciamiento porque ya habían cumplido la condena y finalmente uno de los casos había fallecido el recluso.
En relación a los beneficiados en este periodo, 5 provienen del complejo penitenciario de Valparaíso, 2 del Centro de Detención Preventiva de Limache y 2 del Centro de Cumplimiento Penitenciario de San Felipe. Por otro lado, un recluso de cada uno de los siguientes centros obtuvo la libertad condicional: el Centro de Detención Preventiva de Quillota, el Centro de Estudio y Trabajo de Putaendo, el Centro de Detención Preventiva de Casablanca y el Centro de Estudio y Trabajo de La Pólvora. Juguetes y accesorios tecnológicos son réplicas de grandes marcas como Disney, Hello Kitty, Mario Bros, Apple, Samsung y PlayStation fueron detectados en 3 contenedores provenientes de China gracias a un operativo especial desarrollado por fiscalizadores del Servicio Nacional de Aduanas en almacenes extraportuarios Medlock y Chileport de San Antonio. El operativo macrozonal liderado por la Unidad de Inteligencia Aduanera de San Antonio y en el que participaron funcionarias y funcionarios de las aduanas de Valparaíso, Metropolitana, Los Andes y Coquimbo, logró detener el tráfico de mercancías falsificadas que vulneran las normas de propiedad intelectual e industrial y que tienen como destino sectores de comercio ilegal en época navideña. Para el administrador de la aduana de San Antonio, Ángelo Vergara, este trabajo tiene la máxima relevancia porque además de representar una amenaza económica para las marcas legítimas, también pueden ser peligrosas para los consumidores.
Lo primero que debemos destacar es que un operativo macrozonal que comprende un trabajo de las aduanas de Valparaíso, Santiago, la aduana de Los Andes, la aduana de Coquimbo e incluye la aduana de San Antonio, hoy día efectuando un trabajo en San Antonio propiamente tal. Y resulta necesario destacar que estas mercancías no solo representan una amenaza económica para las marcas legítimas, sino que también pueden ser muy peligrosas para los consumidores, ya que no olvidemos que muchas de ellas no cumplen con los estándares de seguridad y calidad establecidos, pudiendo ser de alto riesgo para las familias que lo adquieren, muchas veces pagando el valor de un producto que creen que es legítimo. Y es por eso que este operativo es tan importante incautando este tipo de mercancías.
El trabajo de selectividad para la revisión física de determinados contenedores, desarrollado en base a análisis de riesgo e inteligencia de datos, permitió además detectar un cuarto contenedor con mercancías no declaradas por un valor aduanero superior a los $12,000. Se trataba de contrabando de 337 cajas con lavamanos, espejos y muebles para armar y subvaloración de productos que buscan evadir impuestos. Tras un operativo de fiscalización en el sector de Caleta Abarca, personal de la Municipalidad de Viña del Mar clausuró la discoteca que funciona en el lugar por ejercer la actividad comercial sin la patente municipal correspondiente, acogiendo además las quejas de la comunidad y comerciantes por los ruidos molestos y situaciones delictivas que se producían los fines de semana en torno al local que funcionaba durante el fin de semana. Justamente en el marco de diversas fiscalizaciones nocturnas efectuadas por funcionarios municipales junto a carabineros, se verificó que quien arrienda la discoteca, no el concesionario del balneario, explotaba este local nocturno sin contar con la patente respectiva, es decir, con su permiso. Por ello, personal de inspección comunal dependiente de la Dirección de Seguridad Pública, junto a funcionarios de la Dirección de Concesiones y con apoyo de carabineros, concurrió la tarde de este jueves a clausurar el local nocturno. El director de la Dirección de Seguridad Pública, Alejandro Urbina, precisó que el procedimiento se realizó en el marco de la recuperación de la seguridad del sector.
El municipio, en conjunto con carabineros, realizaron dicho procedimiento en el marco de la recuperación de la seguridad del sector y a solicitud de la comunidad para regular dicho sector, que está siendo parte de una dinámica compleja debido a la ocurrencia de una serie de delitos e incivilidades que generan inseguridad y temor en la población, sobre todo de aquella que vive alrededor, y que en el día usa dicho espacio para actividades deportivas y recreativas.
La clausura se realizó en orden y el arrendatario deberá realizar las tramitaciones correspondientes para regularizar la actividad comercial que ejerce en este sector.
Las noticias más relevantes a nivel regional, nacional e internacional. Las escuchas en Infonoticias.
12:17. Suma y sigue el escándalo político-judicial de el momento y que ha significado una mega bomba que ha caído en el Palacio de la Moneda a nivel político, donde se han conocido nuevos antecedentes en torno al caso de esta denuncia, ¿no?, por presunta violación por parte del ex subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Bueno, se han conocido detalles en torno a la probable revisión de cámaras de seguridad del hotel donde se habría registrado este ilícito por parte de la ahora ex autoridad. Y se suma a que el presidente Boric, durante estas últimas horas, ha confirmado que el ahora ex subsecretario le habría confesado el día martes en la noche que él había revisado las cámaras del hotel en el contexto de la denuncia por violación que existe en su contra. Bueno, esto ha generado una nueva explosión, una suerte de réplica de este terremoto a nivel político. Se estaba trabajando en la sede del ex Congreso Nacional por parte de diversas autoridades en balances relativos a lo ocurrido con el estallido social, que está de aniversario por estos días, y se conoce esta situación que conmociona nuevamente al mundo político. Vamos de inmediato a tomar contacto con nuestra periodista Carolina Andrea Lara, que tiene todos los detalles respecto a esta situación. Carolina.
Sí, ¿cómo están? Buenas tardes. Una información y también continuidad de ella que sorprendió a todo el mundo acá en el ex Congreso Nacional. Ya hay que ser bastante sincero en aquella materia. Nosotros estábamos en una actividad relacionada a los 5 años del estallido social. También se estaba discutiendo en el Senado lo que tiene relación con las subcomisiones de presupuesto, también relacionado donde, por ejemplo, estaba invitada la ministra del Trabajo, Janet Jara. Y en cierto momento la información comienza a circular, esta nota de La Tercera que hablaba sobre esta diligencia que habían realizado personal de inteligencia de la DI, al parecer, y según publica el Diario de Circulación Nacional, a petición también de la ahora ex subsecretario Manuel Monsalve. Desde ahí, varios parlamentarios empezaron a tomar sus teléfonos, empezaron a conversar, a colocarse ya de acuerdo y finalmente ver las posibilidades que se iban a realizar en torno a esta materia. Estaban en ese punto cuando otra noticia u otra información también los obligó a cambiar en parte el panorama y a rearticularse nuevamente, que fueron las palabras del presidente de la República, Gabriel Boric, donde informaba que tuvo comunicación, ¿no?, o finalmente se contactó con el ex subsecretario Monsalve, y el martes en la tarde le había explicado que el mismo ex subsecretario, subsecretario en aquel momento, había revisado las cámaras de seguridad, algo que llevó a que desde el oficialismo y la oposición reaccionara en torno a esta materia. Algunas voces planteaban o se preguntaba en este lugar posibilidad de acusación constitucional, algo que fue descartado desde republicanos también, desde la Unión Demócrata Independiente, desde la UDI. Se planteaba otro punto, la misma UDI, por ejemplo, esbozaba que el presidente de la República debiera declarar como testigo en torno a esta causa. Y desde RN, por otra parte, plantearon también la posibilidad, o ya más, avanzaron en la idea de una comisión investigadora en torno a esta materia. Así les podría resumir en breves segundos lo que fue esta jornada acá en el ex Congreso Nacional, con sorpresas, con actividades que finalmente cambiaron de rumbo y también con declaraciones de autoridades de todo el espectro político, incluso también desde autoridades de gobierno que estuvieron durante esta jornada acá, como la ministra del Trabajo, Janet Jara. En primera instancia, pasemos a escuchar palabras de parlamentarios y también de parte de la directiva de Chile Vamos, que una vez terminada esta actividad, en torno a los 5 años del estallido social, se refirieron a esta materia, lo que tiene relación con la información que publica La Tercera, con esta unidad de inteligencia que fue a buscar también las cámaras de seguridad, según lo que publica el diario, y también las palabras del presidente de la República cuando tomó contacto y finalmente conversó ese martes en la tarde con el ahora ex subsecretario Manuel Monsalve.
Todo lo que hemos sabido el día de hoy de boca del propio presidente de la República es gravísimo. Enterarnos de que el propio ex subsecretario Monsalve fue y revisó todos los videos que existían en el hotel en el que presuntamente se cometió el delito de violación. Que el presidente de la República se haya demorado 48 horas sabiendo ese antecedente en tomar cualquier decisión respecto del subsecretario Monsalve. Que la ministra de la Mujer haya guardado pulcro silencio durante 2 días, sabiendo que había una flagrante obstrucción a la justicia, ya que se estaban eventualmente alterando pruebas de la denuncia de un delito gravísimo, y que en 48 horas, y probablemente de no mediar la denuncia de un periódico nacional, todavía no sabríamos nada, es algo absolutamente inaceptable.
Usando su investidura como superior civil de la PDI y Carabineros, le pide a estas instituciones que vayan al hotel y se lleven los contenidos de las cámaras del hotel. Cuando luego el Ministerio Público le pide lo mismo a la PDI, que vayan a retirar esas imágenes para poder avanzar en la investigación, se encuentran con la sorpresa de que ya se las habían llevado. Ese delito lo supimos hoy por boca del presidente. El subsecretario Monsalve se lo confiesa al presidente. ¿Qué hizo el presidente con esa información? ¿La puso a disposición del Ministerio Público? ¿Le dijo al subsecretario Monsalve que entregara las imágenes al Ministerio Público? ¿Denunció este delito como ordena la ley? No hizo nada de eso.
Con la mayor rigurosidad posible, y eso implica que el ex subsecretario está fuera del gobierno y por tanto tendrá que exponerse a esa investigación de la Fiscalía, a la Justicia eventualmente, y acá pueden haber distintas aristas que están en desarrollo, y recordemos que esta denuncia fue interpuesta el día lunes y estamos dentro de la misma semana, es decir, los plazos, claro, son casos delicados, son casos complejos, pero estamos dentro de la misma semana. Por tanto, ha pasado poco tiempo, ¿no? Y yo diría, por prudencia, por respeto a la persona que denuncia, creo que hay que tratar estos temas con mucha prudencia, con mucho respeto, y dejar que la Fiscalía haga su trabajo de manera lo más rigurosa e independiente posible.
Gracias. Bueno, en este caso, respecto a las decisiones que le corresponde al gobierno, ya fueron tomadas. Hay una renuncia de por medio, de hecho hay nuevos nombramientos respecto a las tareas de la Subsecretaría del Interior y también del Ministerio de Justicia, y por lo mismo Además de que esto es un asunto de investigación judicial de por medio, yo espero que obviamente esto se haga con toda la agilidad para poder transparentar y también para darle sobre todo protección y tranquilidad a quien está siendo denunciante. Yo en esto creo que hay que ser sumamente cuidadosos, criteriosos con nuestros pronunciamientos, porque finalmente, además de haber avanzado en una ley, que es la ley Antonia, que también nos remite a tener cuidado en el tratamiento público de sucesos de esta connotación, yo espero que ese cuidado también se mantenga y se proteja.
Nosotros hemos estado toda la mañana trabajando en el presupuesto. Yo, de lo que entiendo la situación, que es de público conocimiento, aquí se produjo una denuncia, hay una renuncia, hay nombramiento de nuevas autoridades, y lo que tienen que hacer es funcionar las investigaciones que correspondan. Respecto de los datos de, más precisos que usted me consulta sobre la mañana de hoy, la verdad es que estaba encerrada en esta comisión junto con los directores de servicio trabajando en las tareas que el presidente de la República nos ha encomendado. Así que yo entiendo que se hicieron con celeridad, toda vez que, como señaló la ministra del Interior ayer, tomaron conocimiento de esto el martes en la tarde. Bueno, si el presidente ya lo ha dicho, yo me tengo a sus palabras, por cierto. Lo que sí creo que lo más grave de esta situación es que exista una denuncia de esta naturaleza. Eso lo encuentro gravísimo.
Estamos cada vez más choqueados de esta situación, porque ya no solo al tema judicial, al tema de la víctima, que se da el sentido muy violentada a ver que el ex subsecretario Monsalve seguía defendiendo el presupuesto, la cartera, cuando el presidente de la República y también la ministra Toa sabían de esto, ahora le vamos agregando más condimentos políticos. O sea, que el presidente Boric, el día martes, además sabía que él había había pedido las cámaras, y hoy día la Fiscalía abre 8 carpetas de investigación por obstrucción a la investigación. Realmente me sorprende lo que está haciendo el presidente Boric.
Aceptan las cosas, siguen las reacciones, en el marco de una serie de encuentros y sobre todo tras lo dicho por el presidente de la República, que conocía desde el martes estos antecedentes, y además de lo que ha dicho también la propia ministra Carolina Toá, que también tenía conocimiento anticipado respecto a esta situación que se dio a conocer y que ha significado una bomba en el gobierno durante estas últimas horas. Se conoció ayer y han habido y van a seguir habiendo sin duda múltiples reacciones. Desde la región metropolitana, Carolina Andrea Lara, UCB Radio, somos tu región.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Infonoticias en UCB Radio. Resumen de noticias.
Entregan detalles en torno a las alzas en los planes de las ISAPRES, esto en relación con la ley corta que se planteó con compensaciones para usuarios de los distintos estamentos privados.
Mesa Estratégica de Recursos Hídricos del Río Aconcagua se constituyó en Quillota. Su objetivo es velar por el desarrollo del Plan Estratégico de Recursos Hídricos de la Cuenca.
Continúa configurándose el escándalo en el gobierno tras la renuncia de Manuel Monsalve por esta denuncia por abuso sexual, específicamente una violación. Se conoció en las últimas horas a través de una publicación del diario La Tercera de que el ex subsecretario habría solicitado a equipos de inteligencia policiales retirar las imágenes de las cámaras de seguridad tras presuntamente haber sido ocurrido el delito.
En mesa territorial, EFE dio a conocer estado de la nueva estación Valencia en Quilpué. Empresa ferroviaria detalló que obras presentan un avance cercano al 50%.
En noticias del exterior, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu confirmó la muerte del líder de Hamas e indicó que es el inicio del fin de la guerra en Gaza. La máxima autoridad de gobierno también apuntó contra Irán, adelantando una eventual respuesta al ataque de ese país.
Corte de Apelaciones de Valparaíso aprobó la libertad condicional de 13 reclusos a nivel regional. Otras 40 solicitudes fueron rechazadas porque postulantes negaron someterse a informe psicosocial de gendarmería.
Y debacle total en el fútbol chileno. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la orden de no innovar solicitada por la ANFP por un millonario juicio en contra de la empresa Warner, debido a la no transmisión a través de TNT Sports de los partidos que se suspendieron en 2019 a causa del estallido social. Esto implica que el ente rector del balompié criollo deberá pagar 36 millones de dólares a la estación, lo que llevaría a la quiebra absoluta de la ANFP. Detalles en Infonoticias Deportes.
...103.5 FM... Infonoticias de UCB Radio.
Son las 2 de la tarde, 29 minutos.
Hoy WhatsApp nos facilita la vida y en Chilquinta queremos simplificártela a ti. Por distintos motivos, a veces no podemos leer tu medidor. En ese caso, cuenta conmigo. Soy Luz, tu asistente virtual, y puedo ayudarte a entregarnos esa información de manera sencilla y segura usando nuestro WhatsApp. Más 569-3505-5832. Más detalles en nuestras redes sociales o en chilquinta.cl. Chilquinta. Conectados a tu vida.
¿Sabías que para hacer una hoja de papel se necesita medio litro de agua? En Sval, te invitamos a sumarte a nuestra campaña por la eficiencia hídrica. Suscríbete hoy a nuestra boleta electrónica en www.sval.cl. Es fácil, rápido y seguro. Recibirás tu boleta directamente en el correo electrónico y podrás revisarla cuando quieras, desde cualquier dispositivo con internet. Que tu único papel sea cuidar el planeta. Es un mensaje de Sval, comprometidos con la vida.
¿Escuchaste eso? Eso es plata ganando más plata. Y es lo que escuchan todos los que tienen la cuenta Más Digital Consorcio. Una cuenta donde ganas más plata solo por tener saldo en ella. Saca tu cuenta ahora mismo en consorcio.cl para que después de escuchar esta frase puedas escuchar.
Infórmese sobre las comisiones asociadas a la cuenta Más. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Infórmese sobre el límite de garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Basta de peleas y conflictos artificiales. La gente quiere soluciones a sus problemas. Elijamos a personas probadas como Manuel Tobar, con experiencia y conocimiento en la gestión regional. A ganar con Tobar, letra Q número 122.
Cada sábado, desde las 23 horas y hasta las 3 de la mañana, revive la mejor música de los 80 y 90. 80 y 90. En UCB Disco. Junto a Villa y Cookie. Tu mejor compañía para el sábado. Solo por UCB Radio. Somos tu región.
Ahora UCB Radio. Más activa que nunca en las redes sociales. Síguenos en Twitter, UCB Radio, y fanpage, UCB Radio FM. Conoce las principales noticias e informaciones de la región y el país. Súmate a los medios digitales de UCB.
Quinta Región, Zona Central, Chile. Infonoticias, UCB Radio.
Con el objetivo de fortalecer el desarrollo profesional docente en las comunidades educativas, como en la Unidad de Apoyo Técnico Pedagógica del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, se realizó un segundo encuentro con decanas, decanos y directores y directoras de las facultades de educación de la región. Acompañados del Seremi de Educación Juan Pablo Álvarez y los directores de los SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, y Costa Central, Nelson Zárate. Esta instancia busca fortalecer los vínculos de SLEP Valparaíso con las universidades que imparten carreras de pedagogía y relacionadas también a la educación. Así lo destacó el director ejecutivo suplente de SLEP Valparaíso, Pablo Mecklenburg.
Estamos profundamente agradecidos de la generosidad de las universidades venirse a encontrar para hablar de pedagogía con nosotros. Esta es la segunda sesión. Avanzamos, miramos datos, miramos perspectiva para mirar esos datos. Y lo que vamos a tener en los próximos meses es un trabajo más profundo que busca que la formación de profesores en la comuna sea acorde a las necesidades de profesores que tenemos en nuestras escuelas. O sea, aquí hay luces para todos. Para nosotros que gestionamos el sistema, para los decanos que desde su función forman a los profesores que después llegan a este sistema. Por lo tanto, la confluencia de las dos miradas solo podría depararnos ventajas.
Por su parte, el Seremi de Educación de Valparaíso destacó el trabajo articulado que se está realizando en pro de la educación pública de la región.
Hoy día fuimos convocados por el Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, donde también asistieron los directores ejecutivos de Costa Central y Marga Marga, para un encuentro con decanos y decanas de las facultades de educación de la región. Sin duda, armar un trabajo articulado entre la academia y la educación pública es fundamental para poder levantar un proyecto educativo que pueda recoger las necesidades y las características tanto de cada comunidad educativa, pero también de los territorios en los que los servicios locales se establecen. Sin duda fue una instancia provechosa y que esperamos proyectar en el tiempo con un lineamiento de trabajo regional que nos permita fortalecer la educación pública.
Por su parte, Nelson Zárate, director ejecutivo de SLEP Costa Central, dijo que estas ideas van a nutrir su futura experiencia.
Vine a escuchar a las universidades, digamos, y sacar buenas ideas, porque es lo que nos va a tocar a nosotros, digamos, fundamentalmente. Y yo creo que lo que rescato hoy día de esta reunión de la mañana es que yo creo que los docentes son actores fundamentales y hay que preguntar cuáles son las necesidades y dónde están las áreas que hay que poner énfasis en los servicios locales. Y eso fue una, bien interesante.
Por su parte, el director ejecutivo de SLEP Marga Marga, Ricardo Aravena, valoró la articulación entre las instituciones.
Creo que este ha sido un gran encuentro hoy día entre la academia y los servicios locales con la compañía y la presencia de nuestro Seremi Educación. Y creo y valoro lo que es la articulación entre las instituciones hoy día que forman parte del sistema de educación. Me refiero no solamente a las casas de educación superior que están presentes en la región, sino también la alianza que se puede alcanzar entre los servicios locales que hoy día existen y se están instalando, con el apoyo también de nuestra Seremi de Educación. Creo que todo eso, como bien lo refería nuestro Seremi, apunta a una sincronía, una sinergia interinstitucional.
Esta comisión pedagógica de decanos, decanas y directores y directoras de facultades de educación, programas y centros busca fortalecer los vínculos del SLEP Valparaíso con las universidades que imparten carreras de pedagogía, programas de posgrado y centros de liderazgo pedagógico de la zona por medio de un trabajo articulado y recíproco para desarrollar un diálogo pedagógico en la comuna.
Es Infonoticias en el 103.5 FM.
Nos vamos a trasladar hasta Quillota porque en el auditorio de INDAP de esta comuna se constituyó la Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la Cuenca del Río Aconcagua, una instancia impulsada por la Dirección General de Aguas del MOP para la gestión integrada del agua con las y los actores relevantes que allí se desenvuelven, quienes deberán velar por el desarrollo del Plan Estratégico de Recursos Hídricos de esta cuenca. La sesión constitutiva de la mesa fue liderada por el subdirector de la Dirección General de Aguas del MOP, Cristian Núñez, quien destacó la relevancia que tiene este instrumento de gestión de cambio climático para avanzar hacia la seguridad hídrica de la cuenca del río Aconcagua, precisando que la convocatoria fue la esperada.
Ha sido una jornada muy enriquecedora, en particular porque se ha logrado una muy buena representación de los distintos actores del agua dentro de la cuenca. Tuvimos la presencia de la Junta de Vigilancia, ONG, universidad, servicios públicos, municipios, pequeños agricultores, lo cual da la tranquilidad de que el proceso parte de una manera participativa, muy bien representada, y por sobre todo con una participación muy respetuosa y con una actitud a entender el problema que está viviendo cada uno de los sectores actores, incluso los sectores productivos dentro de la cuenca, lo cual es el ambiente propicio para que empecemos a trabajar en el plan estratégico de recurso hídrico, con la mirada a cómo enfrentar el cambio climático y la seguridad hídrica que se necesita en los distintos ámbitos de esta cuenca.
En tanto, el Seremi de Obras Públicas, Yanino Riquelme, destacó que con la constitución de esta Mesa Estratégica de Recurso Hídrico de la Aconcagua, se está cumpliendo un compromiso del gobierno.
Con la constitución de esta Mesa Estratégica de Recursos Hídricos de la Aconcagua, se está cumpliendo un compromiso del gobierno, porque tenemos un encuentro público-privado que nos entregará visiones y objetivos comunes para el futuro de la cuenca. Durante los siguientes encuentros vamos a trabajar en la identificación de problemas, actualización de informes, diagnósticos y principalmente en la búsqueda de medidas que nos permitan poder paliar los efectos negativos de la sequía.
Catherine Kenrick, coordinadora y fundadora del Parque Andino Juncal, ubicado en el Alto Aconcagua, explicó que el parque es una de las fuentes más importantes de agua del río Aconcagua, de modo que es absolutamente clave participar en esta instancia.
Es absolutamente clave para nosotros tanto estar aquí presente como para poder participar y hacer presencia de los glaciares de las cabeceras de las cuencas, que son muy importante en la provisión de agua para todo el valle de la región de Valparaíso. Así que estamos felices de estar acá estamos comprometidísima y es una instancia de gran avance y valor para la región de Valparaíso.
Cabe destacar que durante este mes se llamará a licitación el estudio que levantará información física, social y ecosistémica de la cuenca para elaborar el Plan Estratégico de Recursos Hídricos, que deberá arrojar una completa caracterización de la cuenca y proponer también medidas y acciones que permitan hacer frente a las necesidades presentes y futuras del recurso hídrico, correspondiendo a los integrantes de la mesa priorizar cuáles deben ejecutar.
Estás en Infonoticias de UCB Radio.
En dependencias de la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, EFE Valparaíso presentó a la comunidad y a las autoridades locales el estado de avance de la construcción de la Estación Valencia. En esta oportunidad, la Mesa Territorial Valencia convocó al municipio de Quilpué, la Seremi de Transportes, a la Delegación Provincial, a la empresa constructora CRCG, junto a dirigentes de la Junta de Vecinos Valencia y el Comité por la Estación Valencia. Uno de los objetivos de esta mesa territorial es coordinar con las distintas entidades públicas una serie de aspectos relacionados con la instalación de esta nueva estación y que son de interés para la comunidad, como por ejemplo su integración en el sistema de transporte público local. Así lo expresó el gerente general de EFE Valparaíso, Miguel Saavedra.
Bueno, para nosotros es muy importante como EFE Valparaíso ir dando cuenta y teniendo un contacto directo con los vecinos del sector de Valencia sobre el avance de la construcción y de este proyecto tan anhelado de la Estación Valencia. Y en ese sentido hemos podido dar una muestra de cómo han ido avanzando las obras, cuáles van a ser los próximos pasos y sobre todo cómo va a quedar la Estación Valencia en relación a su vialidad, a sus temas peatonales y también a sus temas de transporte público, cómo se va a integrar. Y en ese sentido hemos visto que evidentemente los vecinos están con harto entusiasmo, con harta ilusión de que podamos finalizar prontamente la construcción de esta estación.
Los y las dirigentes vecinales que participaron en la reunión recibieron información respecto al cronograma de los trabajos para las próximas semanas. Ricardo Galdames, presidente de Comunidad Casas de Valencia, agradeció esta instancia.
Hemos tenido una relación con la empresa, con EFE, espectacular, muy bien, estamos todos contentos. Sí, con algunas dudas que hoy día en esta reunión fueron aclaradas, además nos van a facilitar un material para exponérselo a la gente allá en la comunidad para que sepa qué es lo que realmente está pasando, para dónde va y cómo vamos a llegar allá.
Durante las próximas semanas se espera que se concluyan los trabajos en el andén sur, lo que marca un hito importante para la construcción de la estación y el servicio de pasajeros del tren Limache Puerto. Por esto, Fidel Cueto, delegado presidencial provincial de Marga Marga, se refirió a los avances y a la importancia de esta estación.
Es una reunión muy positiva que demuestra avances significativos en lo que es obra gruesa. Estamos a punto de llegar a la mitad ya. Tenemos plazos ya más acotados de entrega y con un servicio que va realmente a ser muy importante para toda la zona.
Por su parte, Matías Díez, director de tránsito de la Municipalidad de Quilpué, se refirió a los avances y a la próxima concreción del sueño de nueva estación, la que brindará mayor conectividad al sector poniente de la comuna.
Estamos muy contentos por el avance que ha tenido EFE en la construcción de la Estación Valencia, una estación muy requerida, muy soñada por los vecinos hoy en día. Los vecinos fueron testigos del avance, el 44% del avance son palabras mayores dentro de todo lo que ha sido las obras.
En la oportunidad, el jefe de proyecto de EFE, Héctor Altamirano, dio cuenta de las faenas desarrolladas hasta la fecha, indicando que el anhelado proyecto ya completa casi un 50% de avance, particularmente debido a los trabajos realizados en el andén norte y sur, contención del talud sur con el sistema soil nailing, apeo de vías y la excavación del paso bajo nivel peatonal que unirá ambos andenes.
Infórmate con Infonoticias en UCB Radio.
En noticias del exterior, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, confirmó la muerte del líder de Hamas e indicó que este es el inicio del fin de la guerra en Gaza. La máxima autoridad de gobierno también apuntó contra Irán, adelantando una eventual respuesta al ataque de ese país. Detalles de esta y otras informaciones internacionales junto a Isvi Bielensky. Buenas tardes.
Gonzalo Camila, buenas tardes.
Revisamos noticias del exterior partiendo en Medio Oriente, donde habló el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu tras la reciente muerte del líder de Hamas, Yahya Sinwar, asegurando que marca el principio del fin de la guerra en Gaza. En un mensaje grabado en inglés, Netanyahu aseguró que, aunque el conflicto no ha terminado, la eliminación de Sinwar, considerado el cerebro detrás de los ataques del 7 de octubre, es un punto de inflexión. La muerte de Sinwar, quien había sido elegido como líder del grupo islamista de Hamas en 2017, ocurrió durante una operación militar en el área de Rafah, en el sur del enclave. La operación fue posible gracias a la información de inteligencia que reveló la ubicación de varios altos de Hamas. Sinwar, conocido por su reputación de enemigo acérrimo de Israel, permaneció escondido en los túneles de Gaza hasta finales de agosto, según medios israelíes. En su mensaje, el primer ministro israelí reiteró que harán todo lo posible para liberar los rehenes de diferentes nacionalidades que aún están en manos de Hamas. Netanyahu lanzó un mensaje a los habitantes de Gaza instándolos a aprovechar lo que describió como una oportunidad única para liberarse del régimen tiránico de Hamas, señalando que la guerra podría terminar en si el grupo pusiera las armas y liberara a los cautivos. El conflicto ha causado la muerte de más de 42.000 palestinos desde su inicio, hace más de un año, según cifras oficiales. Además de la muerte de Sinwar, Netanyahu aprovechó la ocasión para recordar otros líderes de grupos respaldados por Irán, como Nassan Hezbollah, líder de Hezbollah, y su segundo, Hassem Saadi al-Din, quienes fueron abatidos por las fuerzas israelíes. También mencionó la muerte de Ismail Haniyeh, antiguo jefe del buró político de Hamas, y Mohamed Deif, líder de las brigadas al-Qassem, el brazo armado de Hamas. El reino del terror que el régimen iraní ha puesto en Irak, Siria, Líbano y Yemen también va a acabarse, aseguró Netanyahu, en una clara amenaza a un posible ataque contra Irán. Cambiamos de tema, nos vamos a Venezuela, donde la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, destituyó al rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, luego que este denunciara irregularidades en las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio. Del Pino, quien se encuentra fuera del país, acusó al gobierno de Nicolás Maduro de haber manipulado los resultados para asegurar su reelección, una denuncia que ha exacerbado la crisis política en el país sudamericano. La Asamblea solicitó además a la Fiscalía que investigue a Del Pino por una serie de delitos incluidos corrupción, traición a la patria, asociación para delinquir y complicidad con potencias extranjeras. El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, también pidió la aplicación de la ley de extinción de dominio, lo que permitirá al Estado confiscar los bienes de Del Pino, entre los que se mencionan vehículos de alta gama y propiedades de lujo. En agosto, Del Pino denunció públicamente que las irregularidades observadas en las elecciones minaron la confianza en el sistema electoral venezolano y cuestionó la legitimidad de la victoria de Maduro. Una opinión compartida con la Plataforma Unitaria Democrática, la principal coalición opositora del país, que reclama la victoria de su candidato Edmundo González. El ex rector advirtió además que Venezuela se encuentra en una terrible situación de incertidumbre, ya que el Tribunal Supremo de Justicia confirmó la reelección de Maduro a pesar de las dudas sobre la validez del proceso. Hasta la fecha, el Consejo Nacional Electoral no ha publicado los resultados de manera desagregada, lo que ha alimentado las acusaciones de fraude y ha generado una mayor tensión política en un país que sigue enfrentando una crisis humanitaria. Seguimos revisando noticias internacionales. Nos trasladamos a Estados Unidos, donde un hombre de 23 años fue arrestado por crueldad animal luego de dejar abandonado a su perro, quien quedó atado en una cerca durante el huracán Milton. Los hechos ocurrieron el 9 de octubre, un día antes que el huracán tocara tierra en la costa oeste central del estado. El perro, quien fue encontrado por una patrulla de carreteras de Florida, estaba atado a una zona inundada con el agua ya hasta el cuerpo, visiblemente asustado, tratando de escapar, en una imagen que fue icónica. De hecho, fue replicada por distintos medios de comunicación alrededor del mundo. El animal fue rescatado justo antes que la tormenta empeorara y ha sido rebautizado como Trooper por los rescatadores. El sujeto detenido, que fue liberado bajo fianza, explicó a las autoridades que no pudo encontrar a nadie que cuidara a su perro mientras él huía a Georgia para escapar de la tormenta y aparentemente no encontró nada mejor que dejarlo amarrado en una cerca. Sin embargo, las autoridades de Florida han rechazado su justificación. En una conferencia de prensa, el gobernador Ron DeSantis condenó el acto calificándolo como inaceptable y prometiendo que el autor será procesado por este incidente. Y vamos a cerrar este informe internacional con reacciones tras la muerte de Liam Payne, el ex miembro de la banda One Direction. La cuenta oficial de este grupo musical, que llevaba inactiva desde 2020, publicó un emotivo comunicado en sus redes sociales diciendo que estamos devastados por la noticia del fallecimiento de nuestro hermano. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados por siempre, escribieron los cuatro miembros restantes de la banda. Luis, uno de los compañeros más cercanos de Payne, también publicó una carta personal en su perfil de Instagram, donde recordó los años que compartieron y lo describió como un hermano y una inspiración. Mencionó que ambos habían estado en conversaciones para volver a trabajar juntos en un futuro. Dijo que era una de las partes más vitales del grupo. También elogió el talento y la pasión de Payne. El cantante británico falleció tras caer del balcón en un hotel de Buenos Aires, en Argentina, luego de estar aparentemente bajo los efectos de las drogas y el alcohol. De hecho, hay una llamada telefónica desde el hotel que pide auxilio debido a la actitud violenta y que podría atentar contra su vida debido a su estado. La policía de Buenos Aires ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias del accidente, mientras amigos y seguidores siguen procesando la repentina y trágica pérdida de este cantante. Para Infonoticias, Isi Vilensky, UCB Radio, Somos tu Región.
Las informaciones más importantes de la ciudad. Infonoticias. Todo lo que necesitas saber del mundo deportivo. Todas las disciplinas, análisis, resultados, fechas, proyecciones de actualidad. Infonoticias Deportes. Infonoticias Deportes.
Vamos de inmediato con Eduardo Poblete, Infonoticias Deportes, con noticias que tienen relación también con una situación muy compleja que continúa viviendo la NFP y donde podría incluso llevarla a la quiebra tras una decisión judicial. Eduardo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Camila y Gonzalo. Vamos con lo más destacado en deportes en las últimas horas. Abrimos con la noticia que remece al fútbol chileno y en particular a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. La Corte de Apelaciones de Santiago rechazó la orden de no innovar solicitada por la NFP, que buscaba la suspensión de los efectos del laudo impugnado, Canal del Fútbol SPA y Turner versus ANFP, por todo el tiempo que dure la tramitación del recurso de nulidad presentado desde Clean. Esto porque en julio de este año la NFP perdió un millonario juicio contra la empresa Barner debido a la no transmisión a través de TNT Sport de los partidos que se suspendieron en el 2019 a causa del estallido social. El juicio determinó que la ANFP debía pagar 36 millones de dólares a la estación. Desde que Lina apelaron a través de una orden de no innovar, lo que finalmente fue rechazado por la Corte de Apelaciones de Santiago, lo que obliga a la directiva que encabeza el más que cuestionado Pablo Milad a cancelar el millonario monto antes mencionado, lo que llevaría a la quiebra inmediata del fútbol chileno, más allá del ya calamitoso estado financiero que vive la entidad. Lo anterior pone en serio riesgo la continuidad de la actividad futbolística nacional por la evidente falta de recursos. Una noticia que está en pleno desarrollo y que motivará una reacción de los clubes afiliados y de seguro una situación insostenible para el propio Milad y su mesa. Al cierre de este informe, no había declaración oficial en torno a este fallo por parte de la NFP. Lo anterior se suma a la incertidumbre que gira en torno a la continuidad de Ricardo Gareca como técnico de la selección chilena masculina adulta de fútbol ante el triste escenario de la roja de las clasificatorias. Última en la tabla de Sudamérica con apenas 5 puntos a 7 unidades recién del repechaje. Tras la goleada sufrida en Barranquilla, Gareca reconocía que, si bien antes contaba con el respaldo popular para hacerse cargo de la selección, hoy asume que no todo el mundo empatiza con su cometido, pero igualmente cree que puede revertir el mal momento de la roja.
Lamento que haya pertenecido al 80% de la gente que haya querido que venga yo a Chile y que en estos momentos por ahí el 80 o el 90 quiere que me vaya de Chile, pero bueno, hay un porcentaje que me guardo para ver si yo podemos nosotros revertir esta situación. Así que bueno, lógicamente que cualquier introducción que hagan dentro del respeto y dentro de lo que tenga que ver estrictamente con el fútbol, en este momento lo acepto. Mientras la cosa sea estrictamente futbolística, por supuesto que es responsabilidad absoluta del cuerpo técnico, no nuestra.
Pablo Milad, timonel del fútbol chileno, apuntaba al análisis en frío antes de cualquier decisión que apuntara a un cambio drástico en la conducción del seleccionado chileno.
Nosotros siempre nos reunimos después de los partidos para hacer un análisis completo, cómo fue la logística, cómo fue también el resultado, cómo fue el análisis individual de cada uno de los jugadores que participamos. Eso se hace en frío, por eso que hay que esperar unos días. Ya conversaremos con Ricardo. Y eso es lo más importante. Cualquier decisión que se tome a futuro o a mediano plazo siempre tiene que ser en frío.
¿Cómo se puede sostener 4 derrotas consecutivas? Ni una victoria oficial.
Por eso te digo, es difícil. Nos vamos a juntar a conversar. Él tiene contrato vigente. Y ya en frío conversaremos con Ricardo.
Consignar en todo caso que Milad resaltó que todo lo solicitado por Gareca y su staff le fue cumplido a cabalidad, acaso minimizando sus propias responsabilidades en el calamitoso cometido del combinado nacional.
Nosotros como dirigentes tenemos una obligación de minimizar variables, de dar todo lo que pide el cuerpo técnico, y eso es lo que hemos hecho. Más allá de responsabilidades propias del equipo, digamos, del cuerpo técnico, que si rindo o no rinde el equipo, nosotros hemos cumplido en todo lo que se ha pedido, y esa es nuestra función. Ahora, claro que no nos ilusionamos con 3 partidos donde se mostró un juego agresivo, muy ofensivo, con 8 goles en 3 partidos, que fue lo que necesitábamos, y después se diluyó con la Copa América con un resultado que realmente fue inesperado. Todos nos ilusionamos mucho con esa Copa América por lo que mostró Chile en esos 3, notamos el cambio de disposición en la cancha y todo eso, pero posteriormente, bueno, nos pegamos un porrazo en la realidad, que estamos bajo futbolísticamente y eso nos tiene donde está.
En las últimas horas, y de acuerdo a versiones extraoficiales, ayer por la tarde habría habido un contacto telefónico entre Gareca y parte del directorio de la NFP, no entre Milad y el entrenador, en la cual se sostendría al argentino como técnico de la selección hasta la doble fecha de noviembre, en la que Chile debe jugar en Lima ante Perú el viernes 15, en duelo de colistas, y el martes 20 recibir a Venezuela en Santiago. Trascendió que el propio Gareca había solicitado dirigir ambos partidos y, dependiendo de la cosecha de puntos o los resultados, su continuidad nuevamente sería evaluada. De no conseguir un mínimo de 4 puntos, el argentino dejará de ser el técnico de la selección. Vamos al torneo de la primera división, donde el estelar de la fecha 28 será el clásico universitario entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile, a jugarse desde las 6 de la tarde de este sábado en el Estadio Santa Laura, donde los cruzados ejercerán localía. El local ambiciona seguir en carrera por el tercer cupo de Copa Libertadores, mientras que los azules pretenden retomar la punta del campeonato siempre y cuando Colo Colo, el actual líder, tropiece el domingo ante Palestino. El volante de la Universidad Católica, Alfred Canales, aseguró que tanto para su cuadro como para la U existe la presión de obtener una victoria.
Creo que ambos, porque es un clásico, es un partido difícil, para los dos es como una final por ser un clásico, así que para ambos es la presión. Católica es un equipo grande, tiene que estar en Copa Libertadores, pelear los puestos de arriba, así que nada, va a ser un partido muy importante para nosotros y sabemos que lo vamos a dar todo y que vamos a clasificar a Libertadores. Para ambos es la presión, es un clásico, los clásicos se tienen que ganar, se tienen que jugar como una final, así que para ambos equipos yo creo que va a haber mucha presión y se tiene que jugar el partido igual.
Por su parte, Marcelo Díaz, capitán de los azules, contradijo a Canales y aseguró que al interior del plantel de la U la presión no es tal, incluso aún habiendo perdido el primer lugar de la tabla de posiciones.
Estamos a 2 puntos del líder, quedan 3 partidos por jugar, pero acá no existe presión, como lo dijo en algún momento cuando estábamos primero. Para nosotros era ideal estar en esa posición y hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Nos tenemos que preocupar de ganar nuestros partidos y al final del torneo se verá quién fue el que obtuvo más puntos. Desafortunadamente tenemos plantel completo, no hay ningún lesionado, los muchachos que vinieron de la selección lo hicieron de buena forma, así que enfrentaremos este partido como una verdadera final, como han sido todos los partidos, y ojalá que podamos quedarnos con los 3 puntos. Creo que debemos devolverle la alegría a la gente, que en el partido anterior contra ellos no lo pudimos hacer, nos ganaron de buena forma y esperemos que ahora el ganador sea la U de Chile.
A mitad de semana, recordemos, Colo-Colo desplazó a la U del primer lugar de la tabla tras vencer a Unión La Calera por la cuenta mínima en uno de los partidos pendientes del cuadro albo. Ello motivó las siempre explosivas declaraciones de Arturo Vidal, quien aseguró que la condición de puntero del cuadro colocolino se debe a la mejor calidad de su plantilla.
Yo estoy feliz con el plantel, siempre dije, tenemos el mejor plantel de Chile y en estos momentos se nota que queda así. Cuando se van 4 jugadores importantes a la selección, aparecen otros que lo hacen tan bien o mejor que los que están. Eso quiere decir que el trabajo que se está haciendo aquí, lo que hace el entrenador es muy bueno y eso te da mucha confianza para lo que viene. Hemos hecho un año espectacular y queremos terminarlo con estos 2 títulos que nos quedan, pero la verdad que feliz por los compañeros, por los más jóvenes que han crecido mucho este año y cuando se le ha dado la oportunidad la han aprovechado, así que eso me tiene muy feliz.
Sobre las palabras proferidas por Vidal, Marcelo Díaz subrayó que para el plantel de la U lo que diga el entorno poco y nada interesan, pues siguen estando enfocados en sus propios objetivos y metas.
Lo que ha sucedido en otros equipos durante este 2024, siempre dijimos que no nos debía importar y nosotros seguimos con esa misma tónica. Solamente nos preocupamos de hacer las cosas bien acá, de trabajar, de estar en silencio, de ir partido a partido, de venir todos los días a entrenar de la mejor forma posible y no involucrarnos con nadie. Creo que ha sido el mejor antídoto que hemos usado y nos ha servido. Vamos a seguir así hasta el final de los partidos del 2024, porque la institución lo requiere así, trabajar de buena forma, de forma muy seria. Así que lo que suceda en otros equipos, de verdad, a nosotros no nos interesa.
El clásico entre la Universidad Católica y la Universidad de Chile será arbitrado por el juez Cristian Garay con un aforo de 14.000 espectadores sin presencia de hinchas de la Universidad de Chile. En cuanto a Everton, dura salida le corresponde afrontar al elenco viñamanino a las 5:30 de la tarde del domingo. Enfrentará a Deportes Copiapó, colista del torneo. El elenco local debe ganar para seguir soñando con la permanencia en la primera división. Y para Everton, ganar en Copiapó mantendrá intacta su opción de alcanzar el tercer boleto a la Copa Libertadores. Aspectos que fueron reconocidos por el segundo capitán del cuadro uricielo, el zaguero Diego Yarzún.
Va a ser un partido muy intenso, muy tenso también. Para todos, especialmente en estas instancias finales, ellos jugándose lo que les corresponde a ellos, nosotros a lo que nos corresponde a nosotros. Pero estamos bien, estamos con ganas, sabemos que dependemos de nosotros, que eso para nosotros es un factor importantísimo, que nos da muchísima confianza. Depender exclusiva y netamente del trabajo que podamos hacer y del rendimiento que podamos lograr, tanto colectiva como individualmente, es un regalo. Entonces sabemos que va a ser muy difícil, sabemos que estamos preparando toda esta semana, como dije, entrenando acá en la cancha sintética, sabiendo que vamos a ir una guerra, hablando obviamente en el buen sentido de la palabra, y obviamente esperamos con todas las ganas de que nos vaya bien y podamos traer lo que vamos a ir a buscar.
El zaguero Oricielo también dio a conocer su punto de vista sobre la duración de los torneos en Chile. A fines de noviembre se acaba la actividad futbolística de la primera división, un tema que no es del agrado de Oyarzún y la mayoría de sus colegas futbolistas.
Yo personalmente creo que se juega poco acá, se debería jugar más, me parece que no es bueno para nadie, ni para el fútbol chileno, ni para los jugadores chilenos, que el torneo termine tan temprano, porque vamos a quedar muy desfasados de la mayoría de los mercados, no solamente sudamericanos, sino que del resto del mundo. Y eso limita las posibilidades tanto de los clubes como de los jugadores, que obviamente quizás quieran apostar a otras cosas. Pero bueno, sabemos cuáles son los problemas del fútbol chileno, que son mucho más de base, son mucho más de fundamentos, son mucho más de estructura. Y mientras no tengamos las ganas, el deseo, la honestidad de sentarnos a hablar realmente sobre eso y no sobre una superficie, es difícil que quizás se cambien ciertos aspectos que creemos la mayoría, al menos, que le harían bien al fútbol chileno.
El duelo entre Deportes Copiapó y Everton se jugará en el pasto sintético del Estadio Luis Valenzuela Hermosilla a las 5:30 de la tarde de este domingo y será arbitrado por el juez Gastón Felipe. Wanderers, por su parte, tendrá también un complejo desafío ante la Universidad de Concepción este domingo a las 12:30 en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, pues ambos elencos esperan asegurar el último cupo en la liguilla, que da un cupo para la definición del segundo equipo que asciende a la primera división. Tras ganar a Deportes Antofagasta en el norte, el técnico interino de los Caturros, Héctor Robles, hizo un positivo balance del juego de sus dirigidos, lo que servirá de acicate para afrontar el duelo ante los universitarios penquistas.
Obviamente que el partido uno lo planifica, uno lo juega en su mente, pero después ya cuando empieza a rodar la pelota, el partido empieza a cambiar. Con jugadores que tienen muy buen pie, jugadores que han jugado a muy buenos niveles, en donde nosotros creo que la clave del equipo, la clave del partido fue la intensidad y la presión de nuestros tres volantes. Gatica, Pereira y Brian Garrido hicieron un tremendo desgaste desde lo físico en la presión. Y después tuvieron fútbol como para generar espacios y generar jugadas. Yo creo que un gran porcentaje de esos jugadores tuvieron una ponderación tremenda desde el... Ahora viene otro partido y estamos ya, de verdad, como muy ilusionados en poder conseguir algo.
Para el choque dominical están en duda las presencias de Marcelo Cañete y Carlos Muñoz, dos jugadores que habrían sido vetados por el directorio para completar el torneo, evitando así su automática renovación de contrato, un tema que aún sigue generando ruido al interior del decano. Sin embargo, considerar también que la primera vez es todo un caos. El primer golpe fue la fuerte sanción de 45 puntos en contra de Barnechea y ahora la desafiliación al mismo club dictada por la primera sala del Tribunal de Disciplina de la NFP. El elenco guaycochero puede apelar ante la segunda sala. Tiene un plazo de 5 días hábiles para aquello. Lo más seguro es que lo haga y si eso pasa habrá consecuencias. La última fecha del torneo de ascensos este fin de semana y la planificación tenía en el calendario de la liguilla que comenzara el miércoles 30 de este mes. Sin embargo, todo podría paralizarse en cuanto a la última definición del torneo de ascenso. A las 5:30 del mismo domingo, en tanto, y en el mismo estadio Elías Figueroa Brander, el elenco femenino de Wanderers y su similar de Huachipato definirán el título del ascenso de la Competencia Nacional de Fútbol Femenino. Ambos elencos lograron su ascenso a la División de Honor y las Caturras se ganaron el derecho para definir el título en Valparaíso debido a su excelente campaña previa a la fase regular, 16 victorias en igual número de partidos. Vamos al polideportivo. Una espectacular primera jornada tuvo la región de Valparaíso en el inicio del baloncesto y balonmano de la fase final de los Juegos Deportivos Escolares que organiza el IND y que se desarrollan en la región metropolitana. El Colegio Alemán de Viña del Mar se estrenó con una importante victoria ante el representativo de la región de Magallanes por 21-18 y durante la jornada de la tarde un cómodo triunfo ante Arica por 41-9. mientras que los varones del Colegio Internacional de Valparaíso debutaron con un triunfo 40-5 sobre el representativo de la región de Ñuble y por la tarde superaron al equipo de Arica por 35-15. Los porteños esperan repetir la final del 2023, donde lograron el vicecampeonato. Colegio Patmos de Viña del Mar, en tanto, logró una inédita doble representación en el básquetbol con triunfos en ambas series. En damas se impusieron 49-23 ante el Liceo Asunción de Talcahuano, representante de la región del Biobío, y por la tarde derrotaron al representativo de Aysén 65-37. Los varones, en tanto, doblegaron a la región de la Araucanía 83-54 y por la tarde superaron a la región de Atacama 90-45. La competencia continuará hoy y el fin de semana. En otro plano, el Liceo Bicentenario Cordillera de San Felipe ganó por cuarta vez consecutiva el Campeonato Nacional Escolar de Voleibol Femenino Sub-14, organizado por el IND, tras derrotar en 3-0 al Instituto Inglés de Rancagua, representante de la región de O'Higgins, con parciales 25-12, 25-14 y 25-17. Las sanfelipeñas representarán al país en el Sudamericano Escolar a disputarse la primera semana de diciembre en Bucaramanga, Colombia. Finalmente, malas noticias en el tenis. El chileno Alejandro Tabilo, 34 del mundo y segundo cabeza de serie, fue eliminado en los cuartos de final del ATP 250 de Almaty en Kazajistán, al perder ante el canadiense Gabriel Diallo, 118 del ranking. En 2 horas de partido, el norteamericano triunfó con parciales 3-6, 6-3 y 6-4. Es todo en materia deportiva para Infonoticias en UCB Radio. Somos tu región. Gracias, buenas tardes.
Cerramos así Infonoticias Central. Cami, que tengas excelente resto de jornada y un gran fin de semana.
Que tengas una excelente tarde, Gonzalo, un excelente fin de semana para quienes se informan con UCB Radio. El detalle de estas y otras noticias las puede encontrar en nuestro sitio web www.ucbradio.cl. Que tenga un excelente fin de semana.
Buenas tardes.
Infonoticias Central. Fue una presentación de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, una de las 5 mejores universidades del país, con 7 años de acreditación. Más información en www.pucb.cl. Esval, comprometidos con la vida. Chilquinta Energía, conectados a tu vida. Infonoticias Central.